Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Escúchalo los martes a las 9 horas.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio, un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del Instituto Superior de Educación Física. Les habla Lucía y estoy con Martín y Mayra. ¿Cómo andan?
Muy bien, buenos días. Una mañana divina, hermosa, con tremenda compañía. Creo que imposible estar mejor.
La verdad comparto ahí, nos encontramos hoy en un programa de Preludio, pero en un formato bonus track, porque nos quedamos con ganas de hacer un último encuentro y teníamos ahí pensado un invitado especial, así que nada, los compañeros de la Uniradio con un esfuerzo nos habilitaron esta instancia y no queríamos cerrar este año sin hablar de esta temática que elegimos para hoy.
Vamos a estar conversando sobre deporte, política e historia. Nuestro invitado, a quien ya estaremos presentando, que está aquí a nuestro lado, ya está integrado a la mesa de Preludio. Desde ya le agradecemos la disposición y la presencia en el día de hoy en el programa. Pero ahora lo vamos a presentar. Antes, contarles, recordarles a las oyentes y a nuestros oyentes y también a nuestro invitado que hemos realizado un par de programas sobre la temática del deporte. Invitamos a Emiliano Gambarota, un colega argentino, doctor en sociología, a Bruno Mora, compañero de ICEF, colega de ICEF, que profesor de educación física, pero además magíster en antropología por la UDELAR, y estuvimos conversando sobre el tema del deporte, un poco cuáles son las particularidades que definirían al deporte, qué es lo que lo diferencia del juego, qué relaciones se pueden establecer entre estos dos fenómenos, estos fenómenos que nosotros en el ICEF los colocamos o los ubicaríamos o nos referimos como prácticas corporales. Bueno, ¿qué diferencia hay y qué relaciones, qué rupturas y continuidades existen entre estos? Pero bueno, eso fue en los programas anteriores, a modo capaz que de preludio de este programa, ¿no? Y en el día de hoy entonces vamos a estar mirando la cuestión del deporte por otra ventana. Y para eso, nuestro invitado se torna central en este momento. Y que ahora sí lo vamos a presentar. Muy bienvenido, Gerardo Caetano. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy a gusto aquí.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Gerardo es historiador, politólogo, futbolista. Y te has vinculado al deporte de diferentes maneras a lo largo de tu vida. Contanos un poco ahí.
Bueno, desde que tengo recuerdo, el deporte en general y sobre todo el fútbol formaron parte central de mi vida. Yo creo que los recuerdos de mi infancia que tengo son sobre todo jugando al fútbol y leyendo.
¿Leyendo sobre fútbol o leyendo?
Bueno, leyendo todo
lo que se cruzaba por delante.
Apareciera. Mis hermanos me dicen que hasta leía el diccionario, que es una lectura apasionante, aunque no lo parezca. Pero mi padre me traía todo lo que salía sobre fútbol y deporte. Y sobre todo una revista, y me decía. Me veía leyendo con mucha pasión. En mi casa no eran muy futboleros. El futbolero era yo, y me hice hincha escuchando radio, lo cual es increíble, pero y no estaba ni radio. pero mi viejo me dijo un día: a vos te va a pasar como a como a Don Quijote, que de tanto leer novelas de caballería se volvió caballero. Y exactamente, me pasó eso.
Te volviste futbolero, futbolista.
Me volví futbolista y después me volví historiador, lo cual era bastante razonable.
Ahí va. Y en este trayecto deportivo desde la infancia, ¿por dónde anduviste? ¿En qué cuadros? Hoy nos estuviste contando alguna cosa, pero para...
Bueno, debo decir que, a pesar de que practiqué otros deportes, como la enorme mayoría de los uruguayos, el 98% era fútbol. También practicaba otros deportes. Lo que pasa es que había una hiperespecialización en el fútbol. A pesar de que participé, era muy veloz. Participé en juegos de atletismo y no tuve un acercamiento a otra práctica deportiva tan fuerte como el fútbol. Y en el fútbol, digamos, desde el baby fútbol, el fútbol profesional y la liga universitaria, bueno, y después, bueno, los picados donde fuera, son parte de mi vida. Los clubes de baby fútbol, bueno, desde Hualcalde, Dínamo, Maeso.
¿En todos esos? ¿Pasaste por todos esos?
Pasé por todos esos. Después, en el fútbol profesional, desde muy chico en Defensor, en un momento muy especial de mi vida y de la vida del país, sí. ¿No? Como la dictadura, fue un oasis. Además, me tocó un tiempo en donde en Defensor había una comunidad de ideas, de valores, de deporte, liderada por aquella figura realmente épica del profesor José Ricardo de León, con el Defensor campeón en el 76. Llegué a jugar en la selección juvenil de Uruguay, que salió campeona sudamericana y luego cuarta en el primer mundial de jóvenes, que fue en Venezuela y en Túnez. En el año 77. Y luego, bueno, siempre jugué también a escondidas muchas veces y luego en el Maeso. A mí tuve un accidente. me mataron de una patada y me rompieron los ligamentos cruzados en el año 76. Por entonces no se operaba, no existía la artroscopía que
claro, que ahora es bastante, es común la lesión.
Es muy común la lesión, pero en aquel momento la única manera de jugar, y de hecho lo sigo haciendo hasta hoy, es fortalecer el cuádriceps,
claro,
tener un gran cuádriceps. Pero bueno, eso me limitó mucho, seguí jugando 5 años, terminé jugando en Maldonado, donde jugué en la selección de Maldonado y salimos campeones del este y del interior. Había muchos jugadores de Montevideo. Y después, bueno, yo tenía la limitación de la rodilla derecha, pero
la izquierda te andaba bien.
La izquierda me andaba bien. Lo que pasa es que eran momentos en donde la izquierda y las izquierdas tenían algunos problemas para sobrevivir tiempos de dictadura, pero seguí jugando y de hecho luego incorporé la práctica del fútbol y yo sigo diciendo que soy futbolista y a veces juego, porque una vez le escuché a Juan Ricardo Facio decir una cosa en la que creo absolutamente, que hay ciertas profesiones que se son para siempre. Y la de futbolista, yo agregaría, la de deportista, es una de ellas. Es una de ellas. Yo llegué a conocer a Vito Galeandro, uno de los fundadores de la Mutual, un tipo extraordinario, que a los 90 años seguía haciendo lo que él decía, largos, que era correr, picar, detenerse, hacer potencia, y era un fenómeno.
Bueno, una larga trayectoria futbolística y futbolera, por lo que vemos. Y un poco lo traías ahora recién, y en una de las entrevistas que te hacen comentando por el Mundial de Qatar, comentabas que el fútbol ocupa un lugar de nuestra épica en el Uruguay, como forjando grandes mitos y como que damos carácter de héroes como a los jugadores. ¿Qué implicancias considerás que tiene para nosotros como sociedad esta característica de...?
Todas las sociedades tienen sus distintas características identificatorias. Una tiene que ver con cuál es el ámbito en el que transfieren su épica. Toda sociedad necesita épica, tiene épica. Tiene héroes, cuyo relato se transmite de generación en generación. En el caso del Uruguay, ¿dónde ha estado nuestra épica? Ha estado y todavía está en el fútbol, más que en el deporte, en el fútbol. ¿Eso qué significa? Y bien, que el fútbol ha sido un ámbito constructor de mitos. Los mitos refieren a conflictos cósmicos, la verdad o la mentira, el ganar o perder, la vida o la muerte, muchas veces vinculados con historias fabuladas, con personajes elevados a la categoría de héroes, que se transmiten por lo general por transmisión oral, de generación en generación, obviamente resignificándose. La memoria tiene mucho más que ver siempre con el presente que con el pasado. Y que construyen filosofía popular. Bueno, si tú vas y refieres cada uno de esos elementos a lo que el fútbol ha dado al Uruguay, lo ves todo. ¿Cuántas de nuestras referencias en las prácticas cotidianas tienen que ver con el fútbol? Los de afuera son de palo, vamos a bajar la pelota, algunas cosas increíbles, como por ejemplo, después de una gran victoria, una gran derrota, aseguro lo llevaron preso, y cosas que bueno, más de una vez he pensado en escribir, pero que refieren a mí, yo uso mucho la metáfora deportiva y futbolística en mis clases, porque a veces el fútbol es la teatralización de la vida. Entonces, para explicar algo, no hay nada mejor que referir a una práctica deportiva, además tan refinada como el fútbol. He leído sobre esto, me interesa. El fútbol es, entre los deportes, digamos, proyectados en el siglo XIX, el que menos ha cambiado sus reglas originarias. Lo cual es impresionante, porque sí, tiene reglas muy, muy, muy refinadas, muy complejas. La ley del offside, por ejemplo.
Y a pesar también de la intervención de la tecnología.
Y a pesar de la intervención de la tecnología, que es todo un tema en sí mismo, el otro día me hicieron un reportaje a propósito de una película que se está preparando que va a trabajar sobre el VAR. Pro-VAR o anti-VAR, con B corta. Y bien, la sociedad uruguaya encontró en el fútbol el ámbito de su épica, y hay muchas cosas que si nosotros, y esto pasa también entre los jóvenes, porque por suerte, después de mucho tiempo de una interrupción de un vínculo entre la selección y el fútbol y la sociedad, yo creo que el ciclo Tabárez reconcilió a la sociedad uruguaya con el fútbol, y eso creo que ha sido muy importante, más allá de nuestras desventuras en el actual campeonato mundial, que además tiene otra historia en sí misma.
Gerardo, me quedé pensando en una cosa que comentabas de esta cuestión de los héroes, ¿no? Y pensaba, bueno, hay el héroe nacional, ¿no? Artigas. ¿Podemos pensar que es, o sea, que el deportista viene a sustituir a ese héroe, o lo podemos poner como al mismo nivel en términos sociales, es decir, bueno, de construcción de mitos y de relatos?
Yo tengo un texto sobre Suárez. Tengo un texto sobre Suárez cuando Suárez mordió a Chiellini en el Mundial del 2014.
Bien mordido.
Bien, bueno, más o menos. Y me acuerdo que utilicé como imagen una notable imagen que había utilizado el semanario Brecha, que era el Artigas de Blanes en la puerta de la Ciudadela con la cara de Suárez. Una maravilla. Pero hay una asociación fuerte entre los ídolos, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, en el fútbol, ser un crack, ser un ídolo o ser un líder. ¿Mm? Y creo que esto pasa también en otros deportes. Suárez, en eso era una cosa impresionante, porque Suárez, la épica de Suárez, ustedes recuerdan, en el 2014, el campeonato de Brasil, se había lesionado la rodilla muy seriamente y tuvo una recuperación en tiempo récord, ¿no? De la cual el kinesiólogo Ferreira fue clave. No pudo jugar el primer partido, entró en el segundo partido e hizo aquellos dos goles increíbles contra Inglaterra, nada menos. Claro. ¿Mm? O sea, el momento del apogeo. Y luego, al partido siguiente, comete ese error increíble de morder. Yo jugué al fútbol profesional y los cuentos de lo que se vivía en una cancha de fútbol, tremendos. Pero nunca había visto morder.
Así todo hace el relato. A esto es cuestión casi mitológica.
Absolutamente. Y tú sabes, y yo termino con eso, el texto. En aquella época, en el 2014, hablando en un boliche, uno de los que estaban allí dijo: no, pero ojo, yo conocí a Suárez de cuando vivía en Salto con su familia. ¿Sabés cómo le llamaban al padre? Le llamaban el perro.
¿Por qué?
Esto se me pareció un cuento maravilloso. Parecía un cuento,
sí,
de Benedetti.
Inventado.
Inventado, ¿no? Maravilloso.
Bien, y entonces, me quedo pensando en varias de las cosas que decís, ¿no? Esta idea de construcción, sigo como dándole vueltas a eso, ¿no? Esta idea de construcción de mitos. Me quedo pensando, hay una idea que manejamos en el ICEF, que es el juego es reflejo de lo social, ¿no? Pero acá podríamos pensar como un invertido, pensando, no entrando en la dicotomía juego-deporte, ¿no? Pero pensando al deporte, como al fútbol particularmente, como ese gran juego social, si se da al revés, o sea, si la sociedad es reflejo del deporte, o sea, si es el deporte el que construye.
Mira, yo siempre he creído, y bueno, en la medida de mis posibilidades, a pesar de que no ha sido mi tema, como ha sido parte de mi vida, siempre he leído bastante, respecto a que fútbol y sociedad, del mismo modo que fútbol y política, o deporte y política, siempre van juntos. Y el que dice que no, como yo digo, o no sabe nada o sabe demasiado. En ese sentido, yo me acuerdo cuando venían los jugadores a probarse, había una cosa muy, muy plebeya, que todavía sigue siendo, que futbolistas que venían de los barrios más populares, de las extracciones más bajas, tenían ventajas competitivas, pero también tenían desventajas competitivas. Me acuerdo perfectamente que decía, bueno, este seguramente no come con aceite. Y tú veías jovencitos y niños que tenían unas condiciones absolutamente excepcionales, pero que tenían debilidades físicas, impedimentos físicos, y que muchas veces, sobre todo cuando el fútbol se hizo tan, tan dinámico, tan físico, no podían competir a pesar de que eran más talentosos. Por eso, sociedad y deporte es clave, porque el deporte, no se los voy a decir a ustedes, es un elemento sustantivo para una vida bien vivida. Y hay deportes que de por sí son de élite, ¿no? el golf, solamente con saber lo que hay que gastar en los implementos. El fútbol tiene una cosa muy popular, eso generó la popularización del fútbol, que en principio, para jugar al fútbol, no necesitas mucho dinero. Y en el Uruguay ha sido un camino de ascenso social realmente impresionante. Hablamos de Suárez. Suárez viene de los sectores más populares de Salto, una familia rota, la madre emigra con los hijos a Montevideo, desde muy chico vive en las graderías del Parque Central, a veces para complementar lo poquito que le pagaban pedía plata por la calle, se enamora de su esposa, luego esa cosa insólita de que se va a Holanda cuando era un jugador muy joven y explota en Europa. Porque todos dicen, sí, no, pero Suárez ya pintaba. No, Suárez era un futbolista demasiado joven que todavía no había explotado en Nacional. Incluso erraba muchos goles por juventud.
Erraba muchos goles, es verdad.
Por supuesto, erraba muchos goles y lo criticaban, no sé cuánto. Y él explotó solo en Groningen, que fue su primer equipo. Después en el Ajax, donde poco menos que fue gigantesco. En el Liverpool, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid. O sea, es una peripecia realmente increíble, y además vinculada con una historia de amor, ¿no? Como es la historia con su pareja. Pero yo siempre pienso, ¿cuántos Suárez se quedaron por el camino? Y ahí la responsabilidad de la educación pública, porque en los colegios de élite, bueno, por supuesto que se les rodea y demás, pum, pim. Y ahí están ciertos deportes que uno no los puede ver en un barrio popular, el hockey, el rugby y tantos otros. Pero también uno ve esa dimensión popular que en deportes como el fútbol, también el básquetbol, y sobre todo en el deporte, en ese nuevo vínculo con el cuerpo, que yo creo que es un tema central de nuestro tiempo, y que en el Uruguay recién, y en buena medida gracias a ustedes, recién lo estamos recuperando. Esa idea de que, bueno, un país no puede ser deportista porque mira mucho fútbol por televisión. No. Esa idea de, bueno, que el goce del tiempo libre, esa idea primigenia de las horas en las que uno está dedicado a vivir, más allá de su trabajo, bueno, el deporte es un instrumento excepcional, maravilloso, que por otra parte puede vincularse no solamente con la participación directa, sino con el hinchismo, la observación, la emoción de estar asociado a una empresa colectiva, pero que de alguna manera siempre tiene que tener un vínculo muy, muy claro, muy, muy, muy fuerte. Eso, que todos los niños, vengan de donde vengan, puedan acceder a ese vínculo especial con el cuerpo, con los otros, incluso con una dimensión que va más allá de su grupo de pares, de su grupo más chico, me parece central, y sobre todo me parece central que sea justo, es decir, que todos nazcan donde nazcan. Y ahí está la rebeldía que uno siente contra situaciones de injusticia, donde, ustedes lo saben mucho más que yo, hay niños que ya empiezan a perder en el vientre de la madre. Y los tres primeros años de vida definen en buena medida el horizonte cognitivo, el horizonte emocional, el horizonte físico. Y que haya niños que no solamente no pueden acceder al deporte, sino que están, que no comen con aceite. Bueno, forma parte de esa rebeldía frente a una sociedad injusta. Por eso yo creo que el lugar del deporte, más allá del fútbol, el lugar del deporte en la sociedad es central. Y se da el doble juego. El deporte expresa a la sociedad, pero el deporte también construye a la sociedad. De allí que la labor de un instituto como el ICEF es una labor central. que tiene que reunir las distintas funciones universitarias, investigación, por supuesto, por supuesto, pero también docencia, también extensión, y creo que es muy importante. A veces los temas más importantes están en manos de gente que no entiende nada. Yo creo que durante mucho tiempo el fútbol, a nivel de periodistas, a nivel de dirigentes, a nivel de lo que rodeaba al fútbol, ha estado en manos de gente que no se daba cuenta con qué estaba lidiando. Y creo que gracias a ustedes y a otros esfuerzos, me parece que eso podría estar cambiando.
Bueno, muy bien. Estamos conversando con Gerardo Caetano. Vamos a estar yendo al corte, pero antes le queremos contar a las oyentes y a los oyentes que recientemente se publicó un libro que se llama Uruguay en los Mundiales, que fue escrito por Gerardo Caetano y por Ricardo Piñeirúa, el profe Piñeirúa. Y el equipo de 13 a 0, claro, el equipo de 13 a 0.
Nada menos.
Nada más menos. Y nada menos.
Elegimos mal.
Bueno, es un libro que compila varios artículos, ¿no?
Claro, no solamente de autores uruguayos, sino de autores extranjeros.
Ahí va.
Habíamos sacado una primera edición en el 2018, cuando la participación de Uruguay en el Campeonato de Rusia, y ahora hicimos una edición ajustada, una reedición ajustada, en donde, bueno, se narra el Campeonato de Rusia, se narra todo lo que rodea Qatar, todo lo terrible que rodea Qatar. Pero además se incorporan otras plumas, se incorporan otros autores, hay encuestas sobre lo que el fútbol significa para los uruguayos y cómo eso ha ido cambiando con el tiempo. Es una nueva edición, ajustada y ampliada, que llega hasta nuestros días y que, bueno, ojalá que sea un instrumento de goce y de reconciliación con el deporte y con el cuerpo.
Bueno, así que invitamos a todas y a todos a que puedan leerlo, se encuentran en cualquier...
Sí, está en las librerías.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Preludio.
Estás escuchando Preludio, un anticipo del sonido de tu tiempo.